COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, buenas tardes, 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Último programa de la semana, 15 de mayo, ya nos comimos todo el mes de abril, la mitad de marzo, y bueno, pues llevamos 61 días desde el estado de alarma. Nos queda también de programa pues mes y medio, teóricamente, lo digo porque si no empieza la Liga, acabaríamos el 30 de junio, pero si empieza la Liga o se reanuda la Liga, vamos a ver cómo montamos todo esto. De momento, yo sigo pensando que no va a empezar, pero los equipos siguen entrenando. Y hoy, por ejemplo, ha hablado, por fin, el técnico del Real Club Deportivo Español. Escucharemos en unos instantes las reflexiones de Abelardo en este programa 4486 de la historia de Tiempo de Español. 15 de mayo, en el control de sonido, nuestro compañero Sergio López. Repito que escucharemos en unos instantes al Pito Abelardo. Hablaremos hoy también con el presidente de la Fundación, con Antonio Fernández Teixidó. No sé si nos dará tiempo de pasar llamadas. Una buena noticia también es secciones, luego lo comentaremos, el ascenso ya oficial del equipo de balonmano a la Primera Catalana. Y también a mí me gustaría, no sé si, lo que pasa es que es un poco a veces cansino, ¿no? Todo esto de hablar del pasado, pero como de vez en cuando sacan momias, como ayer sacaron al faraón en una entrevista. Y luego me he fijado esta mañana que no ha habido ninguna crítica a lo que dijo ayer Quique Sánchez Flores. Es como si hubiera una sumisión a lo que dice el técnico. La única crítica que he leído, compañeros de medio de comunicaciones, la de José Antonio Meca, cuando hablaba de, bueno, de la lucha que tuvo con también compañero de Pericos Online, con Joan Camí, en esa famosa rueda de prensa que le dijo, te estás riendo, pero no he visto que nadie dijera nada. Ayer simplemente quise valorar por encima alguna de las cosas que él, no sé si de manera voluntaria o no, obvió en esa entrevista. Pero, por ejemplo, le voy a recordar dos cosas. He estado pensando esta mañana mientras corría por el terrado toda la historia de la llegada de este hombre. Y claro, lo tendría que hacer por capítulos, porque dedicarle dos días o tres enteros a su vida aquí y ver todo lo mal que lo hizo, porque lo hizo muy mal, muy mal. Aunque él piense que dejó un buen equipo, que el proyecto era uno y a él le engañaron, etcétera, etcétera. Yo simplemente voy a valorar dos cosas. Tenía escrito, bueno, más que unas fechas, porque claro, a veces a uno las fechas concretas se le van, ¿no? Desde que él es presentado, o bueno, más que presentado, cuando se hace oficial que Quique es técnico del Español, es el 9 de junio del 2016. El 13 de junio del 2016 se realiza la presentación oficial, donde se nombra también a Ángel Gómez director deportivo, de manera oficial también. Y el 23 de junio es la famosa, la verbena de San Juan, la famosa fotografía de Quique con Ramón Robert. Dentro de todo lo que ayer dijo, porque me escuchó la entrevista, porque creo que para criticar algo siempre hay que escucharlo, no me quedo solo con los ítems o con algún titular. Él nunca, por ejemplo, ha reconocido todos los errores que cometió. Al margen de muchas consideraciones que podemos valorar, por supuesto, el primer error en el primer fichaje es Roberto. Al Español Roberto le cuesta 3 millones. Roberto, cuando llega a la rueda de prensa de su presentación, dice que está en el español porque está Quique, porque Quique le ha llamado. Bueno, ustedes saben, y si no, se lo recuerdo a muchos oyentes, o si alguno no lo sabía, ahora lo sabrá, que después de los dos primeros partidos de Liga, el famoso 6-4 en Sevilla y el empate a 2 en casa con el Málaga, Quique, después de gastarnos 3 millones de euros y una ficha brutal de más de 1,5 millones de Roberto, le dice a Ángel Gómez que no quiere a Roberto, que le den la baja, que le den la baja, o que le busquen una salida, que no lo quiere, que hay que fichar otro portero y que quiere a Diego López, después de los dos primeros partidos de Liga. Nos habíamos gastado 3 millones. Roberto no era el objetivo número uno de la dirección deportiva, ni del cuerpo técnico de porteros. No era el número uno, era el tercero. Pero como vino él, como él dijo, se le dio carta blanca, pues se fichó a Roberto. Y a los dos partidos de Liga lo quería quitar. Y luego ya vieron lo que pasó con Roberto. El primer año cabreado, el segundo año se va al Málaga, el tercer año está, pero de suplente, pero viene más feliz porque ya no estaba Quique. Es un ejemplo del primer fichaje, que nos costó 3 millones, que cobraba 1,5 millones por temporada. Eso sí, conseguimos de los, pongamos, bueno, como había un pequeño aumento, de los 5 millones que nos costó en ficha Roberto, ganamos, bueno, nos pudimos ahorrar en el tema de la amortización el 1 millón que nos dio el Málaga por la cesión y el 1,5 millones de su ficha. No sé si pagó el Málaga toda la ficha, yo creo que sí. Bueno, pues Roberto, para 4 partidos que jugó, le costó al Español 6 millones de euros. Y eso él no dice nada. No dice nada. De Michelis. Estábamos en Inglaterra, en un partido contra el Southampton, y en aquel momento el director deportivo, Ángel Gómez, dice que De Michelis no va a venir al Español. Que no va a venir, que no es el objetivo del Español. Al día siguiente, De Michelis firma una temporada por el Real Club Deportivo Español. De Michelis cobraba 1,000,000 y algo. Fichó, repito, hasta el 30 de junio. Vino sin entrenar, pero lo quería el entrenador. ¿Por qué? Pues no lo sé. No lo sé, sinceramente no lo sé. De Michelis empezó a entrenar, empezó a, bueno, pues coger un cierto tono físico. Pero, claro, De Michelis es convocado por la selección argentina para convencer al jugador del Barcelona, porque fue el momento en que renuncia a la selección, y De Michelis lo convence. Y por lo tanto, se convoca De Michelis para ir a Argentina. De Michelis juega primero con Argentina y luego con el Español. Bueno, jugar es un decir. Al final, dejan de hablarse Quique Sánchez Flores y De Michelis. De Michelis, en el mercado de invierno, deja el Español. Son dos detalles. Y cada día les iré contando alguno más. Porque veo que parece ser, simplemente, que todo lo que dice esta persona va a misa. Y hay una cierta sumisión, por lo menos de cara al exterior, de que lo ha hecho todo bien. Y claro, él, si quieren folclore, haremos folclore. Pero yo por ahí no paso. Por ahí no paso. Porque muchas de las cosas que nos han pasado hasta esta temporada, y alguna aún, lo estamos pagando de su gran proyecto y del proyecto de su gran amigo Ramón Robert. Esta es la historia. Y otra cosa. Ahora muchísima gente defiende a Ángel Gómez, habla con Ángel Gómez. Cuando en este programa se habla por primera vez de Ángel Gómez, repito, se habla por primera vez de Ángel Gómez, que fue en el año 2014, cuando llega Caicedo, porque a Caicedo lo trae él en coche de Barcelona a Garós. Bueno, pues Ángel Gómez, yo es la primera vez que hablé con él, nunca más había hablado con él. Y cuando se produce el cese de Sergio, que eso es en diciembre del año 2015, hablo con él una vez, pero simplemente por, bueno, hablo con Ángel Gómez en el momento de que Perarnau, días después, en enero del 2016, abandona la dirección deportiva por temas personales. Entonces, el segundo de Perarnau era Ángel Gómez. Ángel Gómez, repito, no era en aquel momento nadie conocido en el mundo de la prensa. Además, tenía un pasado que mucha gente quiso sacar sobre algunas cosas que decían de él, y yo siempre lo defendí, siempre defendí a Ángel Gómez, siempre. Me mojé por él desde el primer momento, siempre. Cuando se toma la decisión de que hay que buscar un entrenador, Ángel Gómez tiene una propuesta, ustedes lo saben, que era la de primero Sampaoli. Sampaoli se descarta, entre otras cosas, porque pide mucho a nivel económico y una serie de jugadores imposibles, inviables para el club, porque solo teníamos 15 millones para fichar. Y el segundo objetivo era Paco Gémez. Ángel Gómez lo dejan tirado. Tirado Ramón Robert y Quique Sánchez Flores. Lo abandonan. Lo abandonan. Luego lo apuñalan. Y yo lo defendí siempre. Y ahora todos que lo defienden, en aquel momento decían quién era Ángel Gómez. ¿Cómo podemos tener un director deportivo que no lo conoce nadie? Eso fue lo que pasó. Lo que pasa que a veces, no sé si la política o las amistades hacen que a las personas que has defendido te dejen tirado y no quieran saber nada de ti. Pero yo me siento orgulloso y no me arrepiento de haber defendido en su momento a Ángel Gómez. Y lo digo con todas las palabras, no me arrepiento de nada. De verdad, y lo digo porque sé cuál era el proyecto de Ángel Gómez en el Español. Sé lo que quería fichar. No le dejaron, le maniataron. Pero él, por la ilusión que tenía de ser director deportivo del Español, cayó. Y al final, en noviembre, lo apuñalan. Así de fácil y así de sencillo. Y cuando se le pregunta al faraón qué piensa de la destitución de Ángel Gómez, dice, es una decisión de club. Qué grande. Qué grandes valores tienen algunos. De verdad, qué grandes valores tienen algunos. Y claro, yo cuando escucho hablar a este personaje, a mí se me remueve el estómago. Y lo digo de verdad. Y solo les he dado unas pequeñas pinceladas de algunos detalles que pasó o que pasaron en aquel momento. Es posible que cada programa les dé 5 minutos de la historia de los años que cambiaron al Real Club Deportivo Español. Porque podemos hablar de sus fichajes, de qué pasó con Hermoso, qué pasó con Jordán, qué pasó con Arbilla, habla de Diego Reyes. Pues que son tantas cosas que a veces prefiero callar. Pero me gusta que los oyentes de Tiempo de Español conozcan detalles de todo lo que pasó en ese año y pico de apuñalamientos absolutos a todo el mundo. A todo el mundo. Las 6 de la tarde, 14 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos al técnico del Español, al Pito Abelardo.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes, los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa, nosotros te lo acercamos. Miri, miri, miro.
Ahora yo. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa y vamos a vivir también hoy dos momentos estrella con las primeras declaraciones después de los primeros entrenamientos del técnico del Español, del Pitu Abelardo, y también otro momento estrella será el poder entrevistar al presidente de la Fundación, Antonio Fernández Teixidó, que lo hicimos al principio de todo el confinamiento, y vamos a ver cómo están las cosas ahora en la Fundación y también en el Español, porque recuerden que este año se cumple el 120 aniversario de la Fundación del Real Club Deportivo Español, que no lo estamos celebrando como a todos nos gustaría, pero es el 120 aniversario de nuestro nacimiento. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, escuchamos las valoraciones del Pitu Abelardo de cómo van los entrenamientos, y ha dicho también algo importante: tiene mucho miedo de las lesiones y que el equipo en estos momentos está solamente a un 30% de rendimiento y que espera y desea que la liga, si se empieza, que empiece un poquito más tarde. Escuchamos con Estrella Damm al Pitu Abelardo.
Bueno, buenos días. Bueno, pues me imagino que como todas las familias, estar en casa, eso nos ha tocado a todos. Yo aprovechar el estar con mi familia, que cuando estoy aquí en Barcelona pues no los puedo tener. Y después pues trabajar mucho, aunque parezca lo contrario, pues he aprovechado a ver muchos partidos, a ver muchos vídeos, a preparar entrenamientos. Y bueno, también un poco para leer, también para, como todo el mundo, para ver series, para ver películas, pero sí que he aprovechado el tema para ver mucho fútbol. Un poco con esa expectativa de que, bueno, a ver cómo responden físicamente a estos primeros entrenos. De momento la cosa va bien, pero sí que es cierto que son entrenos individuales. Veremos cuando empiecen los entrenos grupales cómo es la cosa, pero bueno, bien. El trabajo ha sido bueno. También hemos hecho reuniones, evidentemente, cada poco cuando estábamos confinados en casa con el cuerpo técnico, con los propios jugadores. Y los jugadores se ha visto que han hecho los deberes y han venido en buen estado. Bueno, bien, pero ya te digo que con esa incertidumbre, como bien dices tú, hemos sido el equipo que más hemos sido afectado, tanto a nivel de jugadores como cuerpo técnico. Y sí que es cierto que están un poco con esa incertidumbre, tanto anímica como física, de a ver cómo van respondiendo día a día, que es como vamos a tener que ir viviendo nosotros esta situación. Pues evidentemente está en una capacidad de un tanto por ciento baja. Te puedo estar hablando de un 30-40%. No tiene nada que ver el entrenamiento de casa. Tú cuando estás una pretemporada, que a lo mejor estás mes y medio sin entrenar, sí que es cierto que, bueno, hacen ya ejercicio antes de venir, un ejercicio planificado de prácticamente 3-4 semanas, pero ya corren por fuera y hacen a lo mejor... juegan a pádel o juegan a otro tipo de deportes que no tiene nada que ver con el trabajo en casa, y el trabajo en casa de muchos jugadores que viven en pisos con habitaciones pequeñas, ¿no? Y además ese componente también anímico, ¿no? Que también es importante, no tiene nada que ver. Que estamos, vuelvo a repetir, en esa incertidumbre, a ver cómo vamos respondiendo físicamente. A partir de ahí también creo que hay que cuidar mucho a nivel muscular el futbolista, porque, bueno, vienen de estar en casa parados. Tienen que trabajar la coordinación, tienen que trabajar mucho tema de mucho estiramiento, y a ver, ya te digo, el día a día, sobre todo esperemos que de aquí a que si empieza la competición no tener ninguna lesión. Bueno, pues un poco, ya te digo, la puesta a punto, el trabajo individual, cada uno pues dividiéndonos el trabajo, un poco tema físico y Jaume, yo también más tema técnico para que los jugadores vayan teniendo el contacto con balón. Y bueno, un poco también por mi parte, a pesar de tener balón, pues meter también carga física, un poco coordinado en ese sentido, y esta primera semana pues será así. Pues un poco en todo, un poco en todo, tanto a nivel técnico como a nivel psicológico, ir un poco mentalizando al futbolista de que esto vuelva a empezar, de que tenemos otra vez que prepararnos lo mejor posible, para esa posible vuelta a la competición, pues evidentemente en nuestra situación, que estamos últimos en la clasificación, pues llegar mejor que los demás equipos en todos los aspectos. Bueno, a ver, yo hasta que no hemos empezado los entrenos, no, sí que he trabajado a nivel, ya te dije, antes de ver muchos partidos, de preparar entrenos, pero lo que más me preocupaba, y ahora todavía me preocupa, es el tema de la salud. No me había planteado para nada el hecho de qué iba a pasar cuando volviésemos a competir. Yo creo que sí que ahora, pues bueno, que pueda haber esa posibilidad de volver a competir, pues sí que ahora me vuelvo a plantear, tanto yo como los jugadores, en ese sentido. Pero, bueno, hay que ir, ya te lo vuelvo a repetir, el día al día de los entrenos, a ver cómo vamos respondiendo y a ver qué jugadores o qué plantilla tenemos disponibles para esa posible vuelta para el primer partido. Sin lugar a dudas, ¿no? Se están aventurando diversas fechas de volver a la competición. No saben, yo creo que es aventurarse un poco hacia el futuro. Creo que lo principal es la salud. Veremos también cómo va evolucionando la pandemia. Ojalá que vaya todo mejor, que vaya como va hasta ahora, que va, parece, poco a poco desapareciendo. Pero sí que es cierto que hay que vivir esa situación día a día. Yo soy de los que pienso, además, que creo que va a haber mucho riesgo de lesiones, que no tiene nada que ver, que vamos a venir de 2 meses de no haber entrenado prácticamente nada lo que es campo. Vamos a entrenar ahora, creo que se van a necesitar 6-7 semanas para mí, para poder entrenar y llegar en unas condiciones de poder competir, pero pensando que cuando vienes de una pretemporada, los primeros partidos, tú realizas 2 equipos, prácticamente pones 2 equipos que compitan 45 minutos y ahora va a ser desde el primer día 90 minutos y partidos cada 3 días. O sea que el riesgo de lesiones va a ser muy alto, pero bueno, habrá que medir cómo se pueda ese tipo de situaciones y convivir con ello. Bueno, el mensaje creo que es de que si se compite vamos a ir al 200% con lo que podamos, con lo que tengamos, y no pedirles nada porque ellos han demostrado que están con nosotros. Ahora, pues si se compite, por desgracia, no van a poder estar a nivel físico, pero sí a nivel moral, y nosotros los tenemos en nuestra mente, y solo poder darles las gracias y agradecerles el apoyo que nos dan.
6:22, nos pasamos primero por Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa de más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Recuerden el teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00. Alquila, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña, soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Cuando ya nos podamos reunir un poquito, sobre todo la gente de empresa, etcétera, etcétera, ya sabes que tienes un local para poder hacerlo a través del coworking de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerden que cada martes tenemos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 6:23, hablamos con el presidente de la Fundación.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
6:24, no es miércoles, es viernes, día 15 de mayo. Saludamos al presidente de la Fundación del Español, Antonio Fernández Teixidó. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿cómo estás? Después de casi 2 meses, bueno, sí, yo creo que casi 2 meses que hablamos la primera vez, en el principio del estado de alarma, han cambiado muchas cosas, algunas para bien, otras para mal. ¿Cómo han sido estos meses, Antoni?
Bueno, pues como la mayoría de este país, viviendo en el confinamiento, y a pesar de ello, tratar de hacer una vida lo más normal posible. Yo soy además un profesional dedicado al mundo de la auditoría y de la consultoría, por lo tanto nuestra empresa profesional es de servicio esencial, y por lo tanto he estado trabajando cada día para tratar de echar una mano, pues, a nuestros clientes, que merecen, por supuesto, todo este apoyo.
Sí que has tenido mucho trabajo en esta situación, no solo de crisis, crisis sanitaria, crisis de salud, sino también de crisis económica.
Hemos tenido, tenemos y tendremos, Javier. Estamos ante una situación extraordinariamente complicada, no hace falta que aquí lo repitamos, y habrá que poner mucho coraje, mucha determinación, mucha imaginación y muchas ganas de trabajar para sacar adelante todas nuestras empresas, todos nuestros proyectos empresariales y profesionales, pero yo tengo la seguridad, Javier, de que lo vamos a hacer. Debe ser esta confianza, este optimismo que mi españolismo me brinda, pero creo que lo vamos a hacer, sinceramente.
Supongo que estabas escuchando la parte final también de lo que ha dicho el míster, de ese miedo que tiene, de las lesiones, de que pueda haber un problema de salud, de que no se puede competir en estas condiciones. Yo recuerdo cuando hablábamos al principio, era antes, final de marzo, porque el estado de alarma fue el 15 de marzo, que, bueno, yo siempre he dicho que no íbamos a jugar la Liga y yo sigo pensando que aún no se va a disputar, pero bueno, parece que las prisas a veces son malas consejeras en este caso. Pero, ¿cuál es un poco la preocupación de Antoni Fernández Teixidó, sin quitarse la camiseta al Español, porque quieras o no quieras, aunque te la quieras tener, te la puedes quitar en ciertos momentos para opinar, pero si nos quitamos la camiseta y valoramos lo que ha dicho Abelardo, es un pensar general, Antoni, de todo el mundo del fútbol, excepto de los directivos?
No, de los directivos no, excepto de determinados.
Bueno, cuando hablo de esto, hablo de dirigentes de la Liga.
Efectivamente. Y los dirigentes de la Liga, que deben tener expectativas, en fin, que legítimas, del negocio que el fútbol significa, están empecinados en que la Liga tiene que reanudarse y al precio que sea. Y este es el precio que hay que discutir, Javier. Al precio que sea, no. Repito, al precio que sea, no. Porque aquí tenemos que tener en cuenta, cuando menos, ya lo hablamos en la última ocasión, y creo que la experiencia nos ha dado la razón, cuando menos hay que tener en cuenta tres ámbitos. El primero es del ejemplo que los clubes de fútbol han de dar al conjunto de la sociedad. Y cuando miles de sanitarios, enfermos y personas vinculadas al combate contra la COVID no disponen de los test que tendrían que disponer, que el fútbol lo haga sin restricciones, me parece algo más que una inmoralidad. La segunda cuestión tiene que ver con el derecho de los aficionados. Soy un aficionado, he pagado mi carnet, quiero dar apoyo a mi equipo, quiero que mi equipo juegue en las mejores condiciones posibles y tengo derechos específicos que naturalmente la celebración de partidos a puerta cerrada no me garantiza. Y quiero tener mis derechos reconocidos. Y el tercero tiene que ver con los derechos de los jugadores. Me parece una auténtica barbaridad que pongamos en riesgo, por medio de lesiones, de actuaciones nada convincentes en los partidos que se tengan que producir, lo que es la salud de los jugadores. Y no hay motivo que justifique, desde mi punto de vista, el que ni en el ámbito de la ciudadanía, ni en el ámbito de los aficionados, ni en el ámbito de los jugadores, no se respeten estos derechos.
Tú eres el presidente de la Fundación de Español, es decir, quieras o no quieras, hay una vinculación total con el club, con el presidente, con el director general, y por lo tanto, claro, el Español nunca se ha pronunciado de una manera, digamos, no se ha posicionado diciendo nosotros no queremos jugar. Yo creo que ningún equipo lo ha hecho. Sí que ha habido colectivos de jugadores como los de Eibar que lo hicieron. Por cierto, el jugador del Cádiz, el famoso que no iba a jugar nunca, ha pasado ya los test y va a entrenar. Es decir, que a veces es mejor callarse y no meter la pata y ser un poco el abanderado de todas las cosas, y luego al final acabas cayendo donde ha caído el capitán del Cádiz. En este sentido está claro que el Español, y quiero hablar ahora del Español, Antoni, no se ha pronunciado, pero parece que la sensación que tiene la Liga es que el Español no quiere jugar. Y siempre Tebas ha ido dejando caer, igual que el responsable de Mediapro, el señor Rouras, que hay equipos puede ser el Español, los que están debajo de la clasificación, que no quieren jugar para salvarse. A mí esto me ha parecido una falta de respeto a la institución brutal.
Sí, yo creo que, Javier, queda fuera de duda que nuestros directivos, los has citado tú, han estado trabajando y siguen trabajando para que el Español juegue, si ha de jugar, en las mejores condiciones en la Liga y resuelva su situación. Creo sinceramente que públicamente poca cosa más se puede y se debe hacer. Y es evidente que ante esta circunstancia, yo creo, de moderación, de decoro y de prudencia de los directivos del Español, de los profesionales que dirigen el club, Tebas y Rouras han sido poco respetuosos, haciendo unas insinuaciones que naturalmente no se compadecen con la realidad. Ahora bien, está bien, creo yo, que los directivos adopten ese tipo de actitud, la han de adoptar para no generar ningún tipo de suspicacia que pueda perjudicar la suerte del Español, pero otra cosa son los instrumentos que el club tiene, la asociación, las peñas, los jugadores, los aficionados, los simpatizantes, que podemos y debemos expresar nuestra opinión. Y esta no viene condicionada porque si jugamos podemos perder la categoría y si no jugamos podemos salvarnos. No, viene condicionada por nuestra manera de entender el deporte, por nuestra manera de entender el fútbol. Y esta es una fórmula que de verdad debe generar rechazo a ese tipo de actitudes. Rechazo a las actitudes que a mí me parecen arrogantes por parte de Tebas y de algunos otros dirigentes de la Liga. De todas maneras, me gustaría, Javier, insistir sobre una cuestión, y hablamos de eso en la última oportunidad, pero somos muchos los amantes del fútbol que compartimos, ¿sabes?, este honor casi secreto de hombres y mujeres del fútbol. Que amamos el fútbol, amamos el deporte, y con artículos, con comentarios, con declaraciones, hemos dejado bien claro que a los hombres del fútbol, a los que amamos al fútbol, no se les compra. No se les insulta y no se les compra. Y por eso expresamos libremente nuestra opinión. Nos harán jugar la Liga o no, pero nuestras premisas morales, nuestras premisas deportivas, nuestras premisas en relación a la salud de estos mismos jugadores y a los derechos de todos permanecen incólumes. Y este honor, sabes, que compartimos con tantos profesionales del fútbol que he tenido yo la oportunidad de poder leer, a mí de verdad que me llena de orgullo.
¿Tú crees, Antoni, que los jugadores, los profesionales, deberían haber, o se tenían que haber pronunciado de alguna manera o posicionado en todo este sentido? O como siempre, no sé quién lo dijo un día en una entrevista, que los futbolistas están en otro mundo y que ellos no, a veces no se comportan como ciudadanos normales.
No, yo no comparto esa opinión en absoluto. Son ciudadanos y son ciudadanos normales que tienen sus derechos y son hombres prudentes que están a las órdenes del club que les paga y por lo tanto tienen que conducirse con mucha moderación. Y eso es lo que hacen la mayoría de profesionales. A nadie se nos escapa, a todos los que seguimos el fútbol con un cierto detenimiento, que el grueso de los jugadores no desea volver a la Liga.
Y no desea Antoni, ¿por qué no, a través de la AFE, no han sido capaces de hacer un comunicado diciendo que ellos no quieren jugar?
Bueno, yo no descarto que esto suceda, Javier, en los próximos días. En los próximos días vamos a tener que contrastar varias cosas. La evolución del mismo virus, los resultados del inicio o reinicio de la Liga en Alemania.
Sí, bueno, que empieza mañana. Mañana veremos un poco qué tipo de partidos vamos a ver.
Exactamente. Lo que acaba sucediendo en la Premier y lo que finalmente los jugadores españoles tengan que decir respecto a este segundo confinamiento que la Liga propone. Y hay algunos profesionales que han dicho claramente que por este camino no. De todas maneras, ellos cumplen con su papel. Y lo fundamental no es tanto lo que los jugadores pueden hacer para que la Liga no se reinicie en esas condiciones dañinas y perversas, cuanto qué podemos decir los aficionados para que la gente tome nota de que esa no es una actitud correcta.
Ya, lo que ocurre es que muchas asociaciones, bueno, aficionados unidos también, ahora no recuerdo bien cómo es la agrupación esta que une a las aficiones que hay en España, que luego se hizo un comunicado también a nivel europeo. Aficiones Unidas se llama. Yo creo que la Liga todo esto se lo pasa por el forro, y ellos van con MediaPro, cogen una línea y hay que seguir. Es verdad que se han saltado hasta las normas del Consejo Superior de Deportes en el tema de los test, que ni tenían que ser masivos ni indiscriminados, y ellos se lo han saltado, y yo creo que ahí el Consejo Superior de Deportes les tenía que haber parado, y no lo ha hecho. Y en este caso yo no soy dudoso, por lo tanto creo que aquí ha habido un poco un error también, pero claro, tampoco podemos estar poniendo pegas a todo el mundo, pero es cierto que hubo un acuerdo y ese acuerdo la Liga no lo ha cumplido.
Bueno, no queremos poner pegas a todo el mundo, simplemente observamos fríamente la realidad, y lo que habrá que preguntar al final es la política de subvenciones de la Liga a distintas instituciones del país.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa, Antoni? Que en ese acuerdo, que no se ha especificado del todo, el Consejo, con el Gobierno supongo, quiere que los partidos bastantes sean en abierto. Y ahí es donde se va a chocar. Porque bueno, se le ha dado esa subvención a cambio de que los partidos sean, no todos, pero una parte en abierto, como va a pasar, por ejemplo, en Alemania, o puede pasar en la Premier, que yo tengo mis dudas ahora que la Premier vaya a empezar. Pero bueno, claro, pero la Liga dirá, vale, de acuerdo. ¿Y qué dirá el famoso Rouras? Cuando claro, le diga, no, de los 10 partidos de primera son 5 y 5, o 6 y 4. Dirá, no, esto no es el acuerdo que yo he llegado.
Pero Javier, a mí me parece que debemos tener la astucia suficiente para centrarnos en lo principal. Esos detalles, que se los merienden ellos. Lo principal es razonable que se reinicie la Liga, sí o no?
No, yo por mi parte desde marzo digo que no.
¿Se atenta contra los derechos de las aficiones, sí o no? ¿Podemos resultar del inicio de la Liga los equipos perjudicados finalmente, sí o no? Y el resto, las cosas que acompañan a todo ese tipo de decisiones, claro que son importantes. Pero nosotros no tenemos que perder de vista cuál es nuestra posición. Así lo ha hecho la Fundación en todos aquellos comunicados en los que ha manifestado claramente su oposición a que no se tuvieran en cuenta ese tipo de cuestiones. Y nosotros, como hombres del fútbol, tenemos que insistir en esas cuestiones principales y aprender de esa lección. Y si finalmente el fútbol va a convertirse exclusivamente y únicamente en un negocio al margen de los sentimientos y de las percepciones de las personas que sostenemos el fútbol, entonces, querido amigo, quizás nos habremos equivocado de deporte, ¿no?
Bueno, puede ser, aunque son muchos años equivocados de deporte, entonces.
Yo también.
Bueno, Antoni, hay una cosa que quiero también aplaudir a la Fundación, que fue el comunicado sobre el tema del femenino. A mí me parece que es bueno que la Fundación hiciera ese comunicado y dejara claro que sí, que seguimos en primera, pero que estamos en primera por lo que ha pasado, no por los méritos deportivos, y que hace falta hacer una reestructuración absoluta del femenino.
Bueno, nosotros, de hecho, Javier, decíamos que eso corresponde al club, como ha de ser, y lo que queríamos enviar era un mensaje de confianza a nuestras chicas, a nuestras mujeres jugando en el primer equipo. Ese era nuestro principal motivo, animarlas a que asuman cara a la próxima temporada con ambición, con coraje, con este sentimiento españolista que las caracteriza, un magnífico papel para la próxima reedición de la Liga. Eso es lo que queremos. No estamos satisfechos, obviamente, con el papel que nuestras jugadoras han realizado durante esta temporada. Hemos salvado la categoría accidentalmente. Lo que les pedimos es no miréis atrás. Mirad hacia adelante. Y de verdad rescatar vuestro orgullo como una de las secciones más importantes que ha tenido el Español nunca.
Ya, pero también, Antoni, hay algo que no solo es responsabilidad de las jugadoras, sino que el club debe asumir su parte de culpa.
No, indiscutiblemente. No es que yo, al contrario, no me habrás oído nunca centrar solo en las jugadoras la responsabilidad. Lo que centro es el mensaje de ánimo. Y doy por seguro que el club va a tener que hacer una profunda reestructuración en el fútbol femenino. Tú no puedes acabar una temporada prácticamente sin conocer la victoria.
No, prácticamente no, sin conocer la victoria.
Creo que con 5 puntos, sin sí. ninguna posibilidad. Tú no puedes jugar una temporada y tener ese tipo de balance. Y las responsabilidades tendrán que ser analizadas para poder corregir los errores. Pero lo que la Fundación quería enviar era el mensaje de apoyo y de ánimo a estas jugadoras, a las que queremos, porque sabemos de su compromiso. Y, ¿sabes?, obligarlas a que la temporada que viene este, en fin, pésimo resultado, este pésimo balance no se repita.
Antes de hablar del 120 aniversario, porque claro, estamos en los 120 años de nuestro club, desgraciadamente pocas cosas se pueden hacer por todo lo que está pasando, pero en octubre se cumple esa gran onomástica y pocos clubes han llegado a esos años. Por lo tanto, creo que vale la pena más o menos que bueno hablar un poquito, que nos cuentes cuáles son las previsiones dentro de lo que se puede prever ahora hasta que pasemos a la fase 2, fase 3, porque claro, ahora vamos a pasar a la fase 0.5, que ya me parece un poco alucinante todo esto, pero bueno, como de política no voy a hablar ahora. Vamos a hacer una pausa y hablamos de esos actos que de momento se tienen que valorar, se tienen que analizar de cara a los 120 años del Real Club Deportivo Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Seis y 42. Seguimos hablando con el presidente de la Fundación del Real Club Deportivo Español, con Antoni Fernández Teixidó. La suerte, entre comillas, Antoni, es que es en octubre cuando cumplimos en sí los 120 años, pero sí que es verdad que se tenía pensado hacer algunas actividades un poquito antes, pero con todo el tema del COVID esto está parado. ¿Cuáles son un poco, si es que se puede aventurar algo, Antoni, las previsiones para el aniversario?
Bueno, primero hay un deseo explícito, creo que por parte de la Fundación, del club y de todas las personas que nos escuchan, que es que cuando procedamos a la celebración de los 120 años de nuestro aniversario, la COVID sea ya un sueño...
Un mal sueño ya.
Pesadilla que hayamos abandonado. Pues esa sería, créeme, Javier, y creo que todos los españolistas me acompañarán en ese deseo, la mejor celebración que nuestro club haría. Es decir, amigos, amigas, esto se acabó. Temo que probablemente no sea así, pero estamos naturalmente con la voluntad y con el compromiso de que sí sea. Dicho esto, teníamos un magnífico plan desarrollado para que pudiéramos celebrar de formas muy distintas, y yo creo que todas ellas francamente emocionantes, los 120 años. Todo esto ahora está en la moneda. O sea, prácticamente no podemos pensar en ningún acto hasta que no veamos que el panorama se despeja. Teníamos y habíamos puesto mucha ilusión en la inauguración pública de lo que era la sala del audiovisual. Es un esfuerzo que la Fundación ha hecho con la voluntad de acercar la historia del Español a todos nuestros aficionados. Teníamos la voluntad de celebrar con un gran acto público organizado por la Fundación los 120 años y tener el reconocimiento a tantas y tantas personas del españolismo, públicas y privadas, públicas y anónimas, que han defendido este español y que sabemos cuán importantes han sido en nuestra historia. Tenemos, aún mantenemos esa idea en vivo, la voluntad de presentar nuestro libro, edición de los 120 años, que creo que será una contribución muy importante a la historia del español. Todo esto va a venir condicionado por el desarrollo de los acontecimientos y, naturalmente, va a venir muy, muy en línea con lo que no solamente el español, sino que lo que la ciudadanía pueda hacer en los próximos meses.
Yo espero que en octubre la cosa esté mucho mejor, porque si no, entonces debo empezar a preocuparme, o tenemos todos que preocuparnos mucho si en octubre no estamos bastante mejor que ahora.
Bueno, tenemos que estar preocupados, Javier, y sé que tú lo estás, ya. O sea, en fin, la enfermedad, el desarrollo, el tratamiento y la resolución de tantos problemas, francamente, es para estar preocupado. Albergamos la esperanza que en octubre todo esto quede muy despejado. Desgraciadamente no tenemos la seguridad y desde el mundo del fútbol, desde el mundo del español, desde el mundo de la Fundación, lo que vamos es estar a punto para darle el máximo relieve a nuestro aniversario. Vendrá condicionado por factores,
por supuesto,
pero vamos a darle el máximo relieve y si hay que, en fin, posponer algunos de los actos que teníamos pensados, lo haremos, pero el español naturalmente celebrará con una, en fin, con un ilusión, alegría y con un sentir extraordinario, pues una proeza que un club de fútbol modesto pero importante como el nuestro haya cumplido 120 años.
Bueno, yo en el peor de los casos, si no se puede celebrar este año, el año que viene celebramos el 120 más 1, que sería un 121, y de paso hacemos el tenemos nuestro mítico número 21 de Dani Jarque, por lo tanto, bueno, pues siempre, nunca es tarde cuando la dicha es buena en este caso, y si no puede ser en este año, que yo creo que podrá ser, ojalá, tengo que ser muy optimista en todo esto, pues bueno, el año que viene se celebra y ya está. No creo que podamos hacer otra cosa que ser optimistas y pensar que, bueno, que seguiremos cumpliendo años, sobre todo el club, porque el club seguirá, nosotros posiblemente no, pero el club sí, y es algo que todos tenemos que tener en cuenta, que por encima de todo está el club, por encima de las personas.
¿Tenemos de renunciar aún a tener una magnífica celebración en
octubre? No, si yo no renuncio, pero que digo que en el caso de que por lo que sea, yo quiero ser optimista y espero que se pueda hacer, pero en caso de que no, siempre tendremos el año que viene la opción de volver a hacerlo también.
Y además hacerlo a lo grande, no desesperamos de que pueda ser este año, pero tampoco desesperamos de una cosa en la que tú y yo y todas las personas que nos escuchan y todos los españolistas que vibran con nuestros colores, vamos a hacer. Celebrar los 130, los 145, los 140, los 145...
Bueno, yo, mira, si llego a los 150 ya me conformo.
Bueno, no sé cuántos años vamos a llegar.
Bueno, yo digo, poder celebrar los 150. El club no, el club llegará a los 200 o 300 o 1000, lo que sea.
Bueno, si las políticas que en algún lugar se implementan no lo impiden, esperemos que no. Pero el español va a tener una larga vida. Este club es el sueño y la razón de muchísima gente que vive con pleno entusiasmo su españolismo y por lo tanto le espera un futuro prometedor. Hemos vivido 120 años, en fin, de todo tipo de experiencias, de alegrías, de satisfacciones, también de tristezas, y nos esperan 120 años más para que este club sea una de las instituciones fundamentales de la historia del deporte de este país.
Para acabar, Antoni, ¿has podido hablar en estos últimos dos meses con el presidente?
No, he hablado con todos los dirigentes del español, he hablado con todos ellos, y no una vez, reiteradamente, pero no he tenido la oportunidad de hablar con el presidente Chen. Sé lo que piensa Chen a través de los contactos que he mantenido con estos directivos, y singularmente con Mao. Sé de su preocupación, sé de su compromiso, sé de su fe en este club, y sé de su fe con estos jugadores. Hoy oíamos decir hace un instante a Velardo que vamos a competir al 100%, y yo estoy convencido de que si hay liga, así será. Vamos a dejarnos la piel en el campo, estoy convencido de que si hay liga, así será. Que el nivel moral no nos va a fallar, tampoco debería fallarnos el nivel físico. Vamos a hacer lo posible para que se haga justicia y esa liga solamente se juegue si las condiciones lo permiten de verdad, y mantenemos la convicción y la seguridad de que si jugamos, ganamos, y que si ganamos, seguiremos en primera división.
Bueno, decía que era la última, pero no sé si puedes darme tu opinión. Claro, si te digo como socio, no solo puedes ser socio, eres presidente de la fundación, por lo tanto, quieras o no quieras, tu opinión es importante. ¿Qué debe hacer el club con el tema de los abonos, que el resto de los abonados que no vamos a ver los partidos? ¿Cuál debe ser la solución del club para esta temporada que queda?
Eso los dirigentes del club tomarán la decisión que tengan oportuna. Mi opinión es clarísima. Hay que devolver al aficionado el importe de los partidos a los que no podrá asistir. Así de claro.
Yo di mi opinión. Ya sé que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Si no hay liga, yo dono esa parte al club, porque sé que hay un perjuicio económico, pero mi opinión es personal, no es una opinión colectiva, porque no es lo mismo tener un carnet de gol que tener 10 carnets o 5 carnets de lateral, que es un dinero importante. Por lo tanto, mi caso es, aparte de que yo mi carnet lo doy, los partidos lo dejo a Pericos porque yo no lo puedo utilizar, pero porque yo quiero ser socio abonado del club. Pero me parece que es una opinión muy valorable, Antoni, la tuya como presidente de la fundación, de, bueno, aunque sea como socio, no dejas de ser presidente de la fundación, y creo que es importante esa opinión de que consideras que el club debería devolver a los abonados lo que queda de temporada. Y luego cada uno...
Sí, quiero hacer una precisión, si me lo permite.
Sí.
Tú ahora dabas tu opinión como aficionado.
Sí, como aficionado. No como...
Me parece ejemplar. Me preguntabas por la posición que debe adoptar el club. El club lo que debe devolver es el dinero de estos abonos a todos los socios, a los abonados, que no van a poder disfrutar de estos partidos. Otra cosa distinta es cómo cada aficionado va a proceder con su abono. Y a ti te honra el haber tomado, el sugerir una opinión de esas características. Es un acto generoso que yo valoro mucho. Pero me preguntabas por lo que debe hacer el club.
No, yo claro, no, y estoy de acuerdo. Es decir, el club debe devolver el dinero, pero yo he dicho que si en caso de que el club devuelva, si me lo preguntan a mí, claro, no van a preguntar a cada socio, pero si a mí alguien me dice, oye, ¿qué quieres hacer tú? Yo diría, pues yo lo dono al club, porque considero que la parte que me toca es muy pequeña y que tampoco voy a salir de pobre de esto, y por lo tanto... Y sé que el club, bueno, pues va a perder dinero, tema merchandising, ticketing, etcétera, etcétera. Y es una, digamos, donación personal, no es una donación colectiva que digo que todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Simplemente lo que yo haría si a mí me da la oportunidad el club de hacerlo.
Eso te honra, Javier, pero los socios decidirán con su leal entender y con el amor al español qué es lo que finalmente va a hacer cada uno.
Exacto. Un placer, Antoni. Volveremos antes del 30 de junio a hablar contigo, a ver cómo está todo y si ha empezado o no la liga.
Un abrazo bien fuerte para ti, para todos los españolistas, para los seguidores de tu programa, y un mensaje de esperanza. Vais a ver cómo vamos a hacer de este español el club puntero con el que venimos soñando años y años y años de paciencia y esfuerzo. Un abrazo para todos.
Me quedo con esa declaración de intenciones, Antoni, y a cuidarse.
Un abrazo.
Las 6:54, hacemos una pausa, nos vamos a Rombús.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811. 93 834 2812. 93 834 2814. 93 834 2815. 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes, los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa, nosotros te lo acercamos.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Hace ya casi una hora el equipo de balonmano ya es oficialmente equipo de la primera catalana. Estaba en segunda catalana, en puestos de playoff, va a haber una reestructuración y la Federación Catalana ha confirmado que el Español el año que viene jugará en la primera catalana. El de hockey ya confirmado, primera nacional catalana, y solo queda por saber qué hace el básquet de manera oficial y la locura del vóley, que siguen pensando que a lo mejor el año que viene es 2015. Lo digo porque están atontaos. Nos vamos a Rombus, esta gran empresa de gestión patrimonial. Te va a ayudar Rombus, siempre te lo decimos, en ese nuevo servicio que tiene de ayuda a la obtención de las líneas de crédito a empresas y pymes, autónomos también, consultoría global de servicios financieros. Estamos aún también en plena campaña de la declaración de renta, por lo tanto no lo dudes, consulta siempre con Rombus. 93 410 5156, 93 410 5156, empresa de gestión patrimonial. También puedes consultar o ponerte en contacto con Rombus a través de info@rombusgc.com. Rombus te va a ayudar no solo en este tema, sino también planes de pensiones, fondos de inversión, activos financieros, depósitos, todo lo que sea a nivel de información, a nivel de gestión patrimonial, cualquier tema económico, Rombus te va a ayudar y te va a asesorar. 93 410 5156. Una pausa y nos vamos a Boquet, la boquería.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Nos vamos a Boquet, la boquería. Recuerden que si quieres tener la mejor carne, el mejor chuletón en casa, lo tienes fácil. Llamas al 646-277159, 646-277159, y Boquet la Boquería te lo lleva a casa. También puedes ponerte en contacto con Boquet la Boquería a través de www.boquet.es. Tiene un servicio de catering de comida para grupos. Al mismo teléfono, 646-277159 o www.boquet.es. Ese servicio de catering, hay tres menús de 15, 20 y de 25 euros. Pero si quieres comer el mejor chuletón de Barcelona, lo puedes comer tranquilamente en casa, sin desplazarte a ningún sitio, porque te lo lleva Boquet la Boquería. 646-277159 o www.boquet.es. Con Estrella Damm ponemos el punto y final.
Ahora yo,
a punto de llegar a las 6 de la tarde, 58 minutos, lo dejamos aquí. Volvemos el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde en tiempo de español, gracias a nuestro compañero Sergio López en los mandos técnicos. Y ahora sí, nos tomamos la última estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Volvemos el lunes a las 6. Que pasen un buen fin de semana y que sean con Estrella Damm muy, muy felices.